en la entrega anterior. Perdóname, no quería asustarte. En realidad no hay de qué asustarse. Es que tiene gracia una flauta dulce, la flauta de Guillermito. Las demás no tienen tanta imaginación, se conforman con un dedo. Eres una chica mayor, una chica sana. Ejerces un derecho y... No me acuerdo, las feministas tienen una frase para casos como este. Pero ahora no me acuerdo. De todas maneras, da igual. Está bien, es lógico. Todo el mundo lo hace, aunque las mujeres no lo digan. Me secó las lágrimas con la punta de los dedos. Si dejas de llorar, te portas bien y me lo cuentas todo, te compraré en alguna parte un consolador de verdad para ti sola. Nunca he tenido nada para mí. Ya lo sé, pero yo te lo regalaré para que pienses en mí cuando lo uses. Ya sé que no es una idea muy original, pero me gusta. La última observación la debió de hacer para sí mismo, porque no la entendí. Por lo demás, casi siempre pensaba en él cuando me masturbaba, aunque obviamente no se lo podía decir. ¿De acuerdo?, me preguntó. Asentí con la cabeza, sin saber exactamente en qué estábamos de acuerdo. Nunca en mi vida había estado tan confusa. Me levanté. Nos besamos un rato muy largo, frotándonos el uno contra el otro. Me enrolló completamente el borde de la falda en la cintura, dejando mi vientre al descubierto. Los espejos me devolvieron una extraña imagen de mí misma. Siéntate y espérame. Ahora vengo. Se dirigió a la puerta y entonces, a pesar de mi aturdimiento, me di cuenta de que tenía algo importante que decir. Le llamé y se volvió hacia mí, encajando el hombro contra el quicio de la puerta. Nunca me he acostado con un tío antes. No vamos a acostarnos en ninguna parte, boba, por lo menos de momento. Vamos a follar, solamente. Quiero decir que soy virgen. Me miró un momento sonriendo y desapareció. Me senté y le esperé. Traté de analizar cómo me sentía. Estaba caliente, cachonda en el sentido clásico del término. Sonreí. Cachonda sonaba tan antiguo. Lo pronuncié muy bajito, estudiando el movimiento de mis labios en el espejo. Pablo me ha puesto cachonda, era divertido. Lo dije una y otra vez, mientras me daba cuenta de que estaba guapa, muy guapa a pesar de las espinillas de la frente. Él estaba ahí, con una bandeja llena de cosas, mirando cómo movía los labios. Quizás incluso me había oído, pero no dijo nada. Cruzó la habitación y se sentó delante de mí con las piernas cruzadas como un indio. Pensé que iba a comerme. Al fin y al cabo me lo debía, pero no lo hizo. Me quitó las bragas. Me atrajo bruscamente hacia sí, obligándome a apoyar el culo en el borde del sofá, y me abrió todavía más, encajándome las piernas sobre los brazos del sillón. ¿Qué quieres saber? Todo, quiero saberlo todo. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo te pilló Amelia? ¿Qué le contestaste a tu hermano? Todo. Vamos, cuéntamelo. Tomó una esponja de la bandeja, la sumergió en un tazón lleno de agua tibia y comenzó a frotarla con una pastilla de jabón hasta que se volvió blanca. Yo ya había comenzado a hablar. Hablaba como un autómata mientras le miraba y me preguntaba qué pasaría ahora, qué iba a pasar ahora. No me podía creer lo que estaba pasando. Había alargado la mano y me estaba enjabonando con la esponja. Me lavaba como una niña pequeña. Aquello me descolocó por completo. ¿Pero qué haces? No es asunto tuyo, sigue. Si el coño es mío, lo que hagas con él también será asunto mío. Mi voz me sonó ridícula a mí misma y él no me contestó. Seguí hablando. Colocó una toalla en el suelo justo debajo de mí. Me resultaba imposible no mirarme en el espejo, con el pelo blanco, fantasmagóricamente cana. Me miró a la cara con su mejor expresión de no pasa nada, aunque me sujetó firmemente los muslos por lo que pudiera suceder. Es para ti, contestó. Te voy a afeitar el coño. Ni hablar. Me eché hacia adelante con todas mis fuerzas intentando levantarme, pero no podía. Él era mucho más fuerte que yo. Sí, respondió, tan tranquilo como siempre. Te lo voy a afeitar y te vas a dejar. Lo único que tienes que hacer es quedarte quieta. No te va a doler. Estoy harto de hacerlo. Sigue hablando. ¿Pero por qué? Porque eres muy morena, demasiado peluda para tener 15 años. No tienes coño de niña. Y a mí me gustan las niñas con coño de niña, sobre todo cuando les voy a echar a perder. No te pongas nerviosa y déjame. Al fin y al cabo, esto no es más deshonroso que calzarse una flauta escolar, dulce o como se llame. Continuará. Bienvenidas, bienvenidos a la entrega número 179 de Labios Entreabiertos, un programa de radio para las madrugadas del fin de semana dedicado al erotismo, el sexo y la pornografía en todas sus variantes y según para quién sus perversiones. Muchas gracias por escucharnos, sois muy amables. Direcciones donde escuchar y descargar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las habituales. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer desde iVoox y Latina VOOX. Hemos iniciado el programa, como también es habitual, una narración, el décimo capítulo de Las Edades de Lulú, de Almudena Grandes. Con el primer tema de la madrugada damos inicio a una serie que hemos titulado Me gusta el sexo duro. ¿Es un problema admitir que gusta este tipo de sexualidad? ¿Y si es una mujer quien lo dice? Bueno, pues enseguida profundizamos en ello. Con el segundo de los argumentos del programa concluiremos la serie El síndrome del pene cautivo. Ya sabéis, el hecho de que una pareja no pueda separarse después de mantener relaciones sexuales. Esta madrugada más ejemplos y teorías al respecto de por qué sucede esto. Y por último continuaremos viajando de manera virtual, como tanto nos gusta en este programa. Esta madrugada conoceremos uno de los desvaríos del famoso César romano, Calígula. Estos son los contenidos que os hemos preparado para esta madrugada. ¿Queréis acompañarnos? ¿Sí? ¿Os interesan? Pues venga, comenzamos. Estáis escuchando Labios Entreabiertos. Chicas, chicos, cuando pensáis o habláis de relaciones sexuales totalmente placenteras, ¿a qué soléis hacer referencia? ¿Se puede obtener máximo placer con sexo softcore o solo con hardcore, con sexo duro? Esta pregunta también se la planteaba la periodista Dominique Sisley e intentaba dar respuesta en su artículo ¿Por qué pensamos que el sexo duro es una autopista del orgasmo?, que firmaba para Mel Magazine. Sisley nos dice que comenzó a buscar personas que estuvieran interesadas en el sexo duro. En Reddit encontró a Lina, una lituana natural de Vilnius, de 30 años de edad. Lina se expresaba de la siguiente manera al respecto. Atención. Tiendo a imaginarme perros follando mientras lo hago. Me excita su animalismo, la sensación de que el hombre que me está follando ha perdido toda cordura y solo lo mueve el impulso de inseminarme. Sisley comenta que en Reddit hay un consenso general en aquellas personas interesadas en el sexo hardcore, que se expresa de la siguiente manera: si no estás follando rápido y febrilmente, no estás follando en absoluto. Sin embargo, Sisley sostiene que el denominado sexo duro, entre comillas, está aparentemente por todas partes y que expresiones como «fóllame fuerte» o «más duro» forman parte del léxico utilizado en cualquier conversación «sucia», también entre comillas. Y no solo eso, sino que hacerlo duro a menudo se considera una forma abreviada de hacerlo bien, y muchos hombres se jactan de sus potentes actuaciones. Para ellos, al parecer, el sexo no se trata realmente de intimidad, sino de golpear un receptáculo cálido y sensible con velocidad y fuerza. Gloria Brain, escritora y sexóloga, comenta: hacerlo duro generalmente significa estar con entusiasmo, ir más profundo, más fuerte, rápido y provocar sensaciones primarias que desencadenan más placer. Para muchas personas, lo que quieren decir con duro es realmente lo que otros llamarían apasionado. Según las estadísticas de Pornhub, sexo duro, que aunque es difícil de definir, generalmente se refiere a golpes fuertes y rápidos, es de la categoría 35 más vista del lugar, con mujeres y particularmente mujeres millennials un 63% más propensas a buscar el término. En Pornhub Gay es más popular, llegando a la séptima categoría más vista. Sisley también ofrece el testimonio de Janie, canadiense de 35 años de edad. Comenta: decir «fóllame más duro» es como dar consentimiento para tener sexo más rudo. Clasifico el sexo rudo como más físico que el sexo normal, y hay un pequeño elemento de dolor que lo acompaña. Personalmente me gusta áspero, es como una especie de sexo crudo. Te quiero ahora. La componente psicológica parece estar presente en este tipo de práctica. Sisley comenta que ambos testimonios coinciden en que el sexo duro puede hacerte sentir más deseada, como si tu magnetismo sexual estuviera provocando que tu pareja se volviera literalmente loca de deseo. El vigor de este tipo de relaciones sexuales también puede provocar subidas de adrenalina, que pueden aumentar los sentimientos de atracción para ambas partes y conducir a un clímax más rápido. Sara, una neoyorquina de 30 años de edad, también se pronuncia al respecto. Dice así: definitivamente digo «fóllame más fuerte» durante el sexo, probablemente porque me gusta la sensación de estar fuera de control, de estar físicamente dominada. Por la razón que sea, cuando llego a cierto punto durante las relaciones, físicamente quiero que se vuelva más duro e intenso. Eso es lo que me hace sentir bien. Sisley también nos ofrece el testimonio de Josh, neoyorquino de 22 años de edad, que comenta: el sexo duro es como una liberación. Es como si todo lo que estaba reprimido estuviera saliendo. Siempre me siento realmente relajado una vez que se acaba. Sin embargo, también existen posicionamientos contrarios. Tal es el testimonio de Stephanie, una londinense de 31 años de edad. Decía así: he tenido tantos hombres que me atacaban tan rápido y tan duro como les era posible, que ha sido terrible. Es como si no les importara lo que siente mi cuerpo, solo me estaban usando para masturbarse. Y continúa comentando: este tipo de sexo es como una plaga, entre comillas, en la sociedad, lo que hace que los hombres crean que solo hay una manera de mantener relaciones correctamente. Como resultado, los hace menos sensibles a las necesidades de cada mujer individual. Rara vez te sientes bien. No todo el mundo quiere ser golpeado. Todo el mundo es diferente. El cuerpo de todos es diferente. Bien, pues llegamos al final del primero de los dos artículos sonoros de que consta la serie Me gusta el sexo duro. En la próxima madrugada continuaremos hablando de la cuestión y conociendo más testimonios favorables y contrarios al sexo hardcore. Será aquí, en Labios Entreabiertos. Continuáis en la compañía de Labios Entreabiertos. Iniciamos el tercer y último artículo sonoro que conforma la serie, que hemos titulado El síndrome del pene cautivo, en la que estamos profundizando en una cuestión un tanto extraña pero real: el hecho que después de mantener relaciones sexuales con normalidad, el chico no pueda retirar su miembro del interior de la vagina de su pareja. En los dos artículos anteriores de la serie os hemos ofrecido tanto una definición sencilla como varios ejemplos, algunos de ellos documentados y otros con cierta carga de leyenda urbana. Finalizamos el anterior recuperando el artículo que firmaba la redacción del periódico El Clarín en su artículo titulado Penis Captivus, el extraño fenómeno de quedar enganchados después del sexo, donde nos ofrecía las siguientes declaraciones del Dr. John Dean. Este problema es muy poco común, pero ciertamente no debe descartarse como un mito. Es una de esas cosas sobre las que la gente tiene una fascinación culpable. El mismo especialista ofrece la siguiente opinión al respecto de por qué tiene lugar este síndrome. Lo que puede pasar teóricamente es que mientras el miembro está en la vagina, se va llenando de sangre. Al mismo tiempo, los músculos del piso pélvico femenino se contraen rítmicamente durante el orgasmo, no al nivel de un espasmo, pero sí una serie de contracciones que duran varios segundos. Durante estas, el miembro queda atascado por algunos segundos y se puede hinchar hasta que los músculos se relajan, la sangre vuelve a fluir y el miembro masculino pierda su erección. William Kremer, en su artículo Cómo el pene puede quedar atrapado por la vagina durante el sexo, que firmaba para BBC Mundo, también recogía las declaraciones del citado Dr. John Dean, en las que hacía una distinción entre penis captivus y la condición más común y grave conocida como vaginismo, en la que los músculos vaginales de la mujer se contraen involuntariamente, impidiendo el coito. Desde el Medical News Today, en su artículo titulado Mitos y realidades sobre el pene cautivo, también ofrecen una explicación al respecto de este síndrome que coincide con la anterior. Nos dicen que, durante la excitación, el miembro se llena de sangre y se pone erecto en preparación para las relaciones sexuales. Para las mujeres, las paredes de la vagina se relajan y la vulva se lubrica en preparación para la penetración sexual. Las paredes vaginales están formadas por tejido muscular que se expande y contrae en diferentes momentos durante las relaciones sexuales, así como durante el orgasmo. Estas contracciones pueden ser muy violentas y a veces más fuertes de lo habitual. En algunos casos puntuales, la vagina puede contraerse con suficiente fuerza como para agarrarse al miembro. Esto podría dificultar la separación de los dos. Sin embargo, después de que estas contracciones vaginales terminen, las paredes se relajarán. El tiempo que tarde en suceder variará dependiendo de cada persona. Por otra parte, la sangre eventualmente marchará del pene y volverá a este a ser más pequeño y suave. Cuando ocurra una de las dos cosas, o ambas, la pareja podrá separarse. Aun con la falta de documentación médica al respecto, puede concluirse que el pene cautivo es un fenómeno temporal que solo puede causar una incomodidad pasajera. Y también desde el Medical News Today ofrecen consejos a los que acudir cuando esto suceda. Si alguno de los miembros de la pareja siente que el pene cautivo comienza a suceder, deben tratar de mantener la calma. El estrés adicional puede conducir a una mayor tensión muscular, lo que puede hacer que el fenómeno dure más tiempo. Es importante no intentar retirar el miembro de la vagina a la fuerza. Hacerlo puede dañar a uno o a ambos miembros de la pareja. También es importante no intentar abrir la vagina o sacar el pene manualmente. También se aconseja respirar profundamente a la pareja para que ambos puedan calmarse. Distraerse el uno al otro o hacer una broma sobre la situación también puede aliviar la tensión y reducir la excitación de los genitales. De hecho, mantener la calma y permitir que los músculos de ambos cuerpos se relajen puede ayudar a resolver el problema lo antes posible sin complicaciones. Bien, pues con estos consejos llegamos al final del artículo y de la serie que hemos titulado El síndrome del pene cautivo. Os lo hemos ofrecido aquí en Labios Entreabiertos. Estáis escuchando Labios Entreabiertos. Como en tantas ocasiones, en esta madrugada os invitamos a acompañarnos en uno de esos viajes virtuales que tanto nos gustan en el programa. Y también, como en tantas otras, lo vamos a realizar de la mano de nuestro historiador favorito, Moisés Reixac, y su blog, Arqueología e Historia del Sexo. En esta ocasión utilizando su entrada titulada Los barcos de Nemi, palacios flotantes para las orgías sexuales de Calígula. Reixac inicia el mismo con la siguiente invitación. Hoy nos vamos de excursión al lago de Nemi, un pequeño lago situado a 25 kilómetros al sureste de Roma, rodeado de antiguos bosques, un paraje íntimo y bien resguardado que muchos emperadores romanos utilizaron como refugio de verano. Calígula fue uno de esos emperadores que pasó algún verano en la localidad de Nemi. Hagamos un paréntesis para glosar, aunque sea de manera mínima, la figura de este personaje histórico. Cayo Julio César Augusto Germánico fue el nombre completo y oficial de nuestro personaje, más conocido como Cayo César o Calígula. Nació en la localidad de Anzio en el 31 de agosto del año 12 después de Cristo y fue asesinado en Roma el 24 de enero del año 41. Su madre fue la famosa Agripina y su padre Germánico, considerado como uno de los más grandes generales de la historia de Roma, hijo adoptivo del emperador Tiberio. Cayo César acompañaba desde niño a su padre en las guerras que Roma mantenía en la Germania. Solía utilizar el mismo calzado que los legionarios, las caligas. De ahí nació el apodo de Calígula, una cáliga pequeña, de manera afectuosa por parte de los soldados. La muerte del emperador Tiberio acaeció el 16 de marzo del año 37, ordenando que el imperio fuera dirigido de manera conjunta por Calígula y Tiberio gemelo. Apenas transcurridos unos meses, Calígula cayó gravemente enfermo y a punto estuvo de morir. Una vez recuperado, cuentan las fuentes que su forma de entender el gobierno y la vida cambiaron por completo. De hecho, una vez recuperado, Calígula ordenó asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si el emperador sobrevivía. Y no solo eso, sino que forzó a suicidarse a aquellos exiliados durante su reinado. Su esposa, su suegro Marco Silano, su primo Tiberio gemelo, quien había sido acusado de conspiración durante su enfermedad, cuestión esta última que la historiografía no ha conseguido aclarar por completo. Según determinados historiadores, sus últimos años de vida estuvieron envueltos en una serie de escándalos, entre los que destacan mantener relaciones incestuosas con sus hermanas e incluso obligarlas a prostituirse. El 24 de enero del 41 fue asesinado por los ejecutores de una conspiración integrada por pretorianos y senadores y liderados por su prefectus, Casio Quirea. El deseo de algunos conspiradores de restaurar la República Romana se vio frustrado cuando los pretorianos declararon emperador al tío de Calígula, Claudio, el mismo día del asesinato. Una de las primeras acciones de este, de Claudio, una vez ya como emperador, fue ordenar la ejecución de los asesinos de su sobrino. Así era la política en la Roma clásica. Las escasas fuentes historiográficas del momento no se muestran favorables a su reinado. Por el contrario, se centran en su crueldad, extravagancia y perversidad sexual, presentándolo como un tirano demente. Así, Filón de Alejandría y Séneca el Joven describen al emperador como un demente irascible, caprichoso, derrochador y enfermo sexual. Se le acusaba de alardear, de acostarse con las esposas de sus súbditos, de matar por pura diversión, de provocar una hambruna al gastar demasiado dinero en la construcción de su puente y de querer erigir una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén con objeto de ser adorado por todos. Fuentes posteriores, entre las que destacan Suetonio y Dión Casio, describen cómo fue acusado de mantener relaciones incestuosas con sus hermanas, Agripina la Menor, Julia Drúsula y Julia Líbila. También se dijo que las obligó a prostituirse. No. Fuentes posteriores, entre las que destacan Suetonio y Dión Casio, describen cómo fue acusado de mantener relaciones incestuosas con sus hermanas, Agripina la Menor, Julia Drúsila y Julia Líbila. También se dijo que las obligó a prostituirse. Además, estos historiadores le acusan de enviar a algunas tropas a efectuar ejercicios militares absurdos y de convertir el palacio en un burdel. Fue creador de una nueva especie de baños, de manjares extraordinarios y de banquetes monstruosos. Se lavaba con esencias unas veces calientes y otras frías, tragaba perlas disueltas en vino y hacía servir a sus convidados panes y manjares condimentados con oro. Probablemente la historia más famosa es la que cuenta que el emperador quiso nombrar a su caballo Inquitato cónsul y sacerdote. Retomemos nuestro viaje virtual de la mano de Moisés en Reshac al lago Nemi, situado en la zona central de las colinas albanas, que estaba rodeado por un bosque sagrado, consagrado a la diosa romana Diana Nemorensis, un culto antiguo y lleno de misterios, que en tiempos remotos incluía sacrificios humanos. Además de las bondades climáticas y paisajísticas, en este lago aconteció un hecho astronómico de lo más destacado, y es que cada verano en este lago se produce el denominado Speculum Dianae, el espejo de Diana, en el cual la luna se refleja justo en el centro del mismo. Calígula, en sus excentricidades, decidió que quería disfrutar de este fenómeno en su propio cuerpo. Para ello no se le ocurrió otra cosa que ordenar la construcción de dos enormes barcos-palacios y trasladar sus orgías al mismo centro del lago. Reshac nos dice al respecto: ya tenemos servidos todos los ingredientes preparados para imbuirnos en una orgía de sexo y halcón sin límites, un lugar para dar rienda suelta a los más oscuros deseos. ¿Un paraje reservado y apartado de los chismosos oídos de la capital romana? ¿Un bosque antiguo consagrado a una deidad asimilada con Diana y donde existían rumores de arcanos rituales orgiásticos? ¿Un fenómeno mágico donde el poder de la luna se refleja en el lago y un Calígula deseoso de experimentar nuevas experiencias al mando de dos fastuosas galeras equipadas con toda clase de comodidades y los más innovadores ingenios náuticos? Y es que al parecer estos dos barcos fueron considerados los más grandes construidos en toda la antigüedad. Fueron dos auténticos palacios flotantes. Uno de ellos albergaba un templo consagrado a la diosa Diana, y el segundo, de mayor tamaño todavía, era un verdadero palacio donde había cabida para toda clase de comodidades y lujos. Entendidos como una réplica exagerada de las embarcaciones de recreo que surcaban el Nilo en el antiguo Egipto, se cree que cada embarcación alcanzaba los 80 metros de eslora y 20 de manga, de tal manera que sus dimensiones y pesos eran tales que no podían ser propulsadas de ninguna manera conocida y debían ser remolcadas por barcazas cuyos remos eran movidos por esclavos. En su deslumbrante decoración destacaban mármoles, pan de oro, lujoso mobiliario de maderas nobles, bronces, incrustaciones de marfil, mosaicos en sus suelos e incluso jardines, añadiendo para su comodidad lo nunca visto antes: calefacción, baños termales y agua corriente que era llevada a través de tuberías grabadas con el nombre de Calígula. Ello dedicado a todo tipo de disfrutes y excesos donde las orgías se alargaban durante días. Sin embargo, todo terminó con el asesinato del emperador en el año 41 y la posterior destrucción. Como casi siempre nos tiene acostumbrados la historia de todo aquello que le representaba. Bien, pues ya habéis escuchado la riqueza de un imperio puesta al servicio de los excesos, especialmente los sexuales, de un emperador y su corte. Y os lo hemos contado aquí en Labios Entreabiertos. Llegamos al final de esta entrega número 179 de Labios Entreabiertos, que hemos iniciado como es normal, con una narración, el décimo capítulo de Las Edades de Lulú de Almudena Grandes. En el primer tema de la madrugada hemos iniciado la serie Me gusta el sexo duro. En la próxima madrugada más testimonios al respecto. Con el segundo argumento hemos concluido la serie El síndrome del pene cautivo. Chicas, chicos, ya habéis escuchado, no es un mito, es una realidad y tiene muy poco de agradable. Y por último también hemos realizado un viaje virtual a la localidad de Nemi al sur de Roma, en el que se encuentra el lago de igual nombre, en el que Calígula gustaba de organizar todo tipo de orgías en el centro del mismo durante el solsticio de verano. Estos han sido los temas que os hemos ofrecido esta madrugada. Esperamos que os hayan gustado. Direcciones donde poder recuperar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las de siempre. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer desde iVoox y Latina VOOX. Allí en el apartado de buscar escribís el nombre del programa y todas las entregas a vuestra disposición. Por nuestra parte nada más, volvemos a escucharnos, si así lo deseáis, en una nueva entrega de Labios Entreabiertos.